Bueno, pues ya estamos aquí listos para iniciar otro viaje París-América con Carlos Herranz. Muy buenas tardes,
Buenas
Carlos.
tardes, Carmel. Es un programa un poco excepcional porque nos vamos a quedar esta vez más a este lado del Atlántico por varias razones. Una de ellas es la situación que vive España. Hoy en el programa vamos a intentar desvelar las claves de la moción de censura del debate que comienza mañana en España. ¿Puede ser el fin de la era Rajoy? Vamos a intentar responder a esa pregunta, intentar responder a las matemáticas que pueden darse en el Congreso a partir de mañana en ese debate. Pero también estaremos en Roland Garros, aquí en París, tanto en un plano deportivo con nuestra compañera Aida Palau allí en las pistas, como en un plano histórico aquí en el estudio con María Carolina Piña, que nos va a contar muchas anécdotas muy curiosas de la historia del personaje de Roland Garros, que seguramente nuestros oyentes desconozcan. Y además, hablando de grandes personajes, hablaremos de Voltaire por una cuestión histórica, pero bueno, no te lo voy a desvelar. Así que quédate con nosotros porque comienza ya París América.
París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. La crisis política que atraviesan los dos países más grandes del sur de Europa preocupa en los pasillos de Bruselas, de las instituciones comunitarias de la Unión Europea. Hablamos de Italia, con esa posibilidad de nuevas elecciones, ese acuerdo, no acuerdo de gobierno entre esa coalición de populistas, pero también de España. Por otro lado, esa crisis de España. A partir de mañana jueves comienza el debate de una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy tras conocerse una sentencia judicial, la llamada del caso Gürtel, una trama de corrupción que ha condenado al Partido Conservador del presidente. ¿Hay posibilidad de que triunfe esta moción de censura encabezada por los socialistas españoles? ¿Puede haber un vuelco político en el país en las próximas horas? En unos minutos ponemos respuestas a estas cuestiones de la mano de Lluís Medir, profesor de la Universidad de Barcelona, experto en políticas públicas y sobre todo del sistema político español. Pero no solo hoy tendremos política, también deporte hoy en París América.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante.
Conectaremos en directo con las pistas de Roland Garros aquí en París para vivir en directo el torneo de tenis en tierra batida con más solera del mundo. Nuestra compañera Aida Palau nos contará todo sobre los favoritos en hombres y mujeres de esta edición y además nuestra compañera María Carolina Piña nos contará aquí en el estudio la historia de Roland Garros. Descubrirán detalles históricos que no se imaginan y que van mucho más allá del deporte. Y recuerde que queremos su participación y tenemos ya abierto nuestro número de WhatsApp para que usted envíe sus notas de voz. Seguramente ya hay muchos de nuestros oyentes en Colombia que quieran dar argumentos para la segunda vuelta de las elecciones entre el uribista Duque y el izquierdista Petro. No lo dude, mándenos sus mensajes de voz sobre esta cuestión o cualquier otra de la actualidad.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Y antes de todo ello, tiempo para la efeméride del día, hoy dedicada a una de las figuras más brillantes del pensamiento francés. Nos lo cuenta Melissa Barra.
Tal día como hoy, un 30 de mayo, pero en 1778 falleció en París una de las más grandes figuras del siglo de las luces, Voltaire, filósofo que ha sido conciencia de su época luchando contra la injusticia y el terror del sistema imperante. Entre sus obras destaca el cuento filosófico Cándido o el optimismo, donde satiriza la filosofía de Leibniz mostrando las atrocidades del mundo de la época. Voltaire nació en una familia de baja nobleza francesa. Con 21 años y tras estudiar derecho fue encarcelado en la Bastilla por escribir una sátira contra el duque de Orleans, por aquel entonces cabeza en el poder del Estado francés, y tras un exilio en Londres volvió a Francia impregnado de las ideas de Isaac Newton y del filósofo John Locke. Como filósofo, Voltaire fue un genial divulgador y su credo laico y anticlerical orientó a los teóricos de la Revolución Francesa. Asistió al funeral de Newton y esto lo marcó. Aquellos honores de Estado no se daban con la ciencia y el pensamiento en una Francia donde la Iglesia controlaba todo.
Gracias, Melissa. Bueno, pues en este aniversario de la muerte de Voltaire, un responsable del Liceo Internacional Ferney Voltaire ha explicado así la clave del pensamiento de Voltaire para el documental Héroes de la Ilustración. Escuchémoslo.
La mayor batalla librada por Voltaire fue sin duda la batalla contra la intolerancia. Sobre todo contra la intolerancia religiosa. Le horrorizaba el fanatismo de su época y en Inglaterra encontró un ambiente de tolerancia en el que podían coexistir diferentes religiones sin que hubiera guerra o conflicto. Una frase de su obra Cartas Filosóficas resume admirablemente, en mi opinión, la atmósfera que encontró allí. Si en Inglaterra no hubiera más que una religión, se podría temer el despotismo. Si hubiera dos, las gentes se degollarían mutuamente. Pero hay 30 y todos viven en paz y dichosos.
Era nuestro tributo a Voltaire en la fecha de la efeméride de su desaparición. Esto es París, América, y vamos a hablar de política en los próximos minutos. Nos vamos hasta España.
Estos son hechos probados. Es una valoración de una prueba que hace un tribunal. Contra eso no cabe casación. ¿Y sabe qué? Un presidente del gobierno que no tiene credibilidad ante los tribunales de justicia no tiene credibilidad para la estabilidad que necesita este país. Así que, señor Rajoy, haga el favor de hacer caso al Ministerio Fiscal, a los tribunales de justicia. Usted no tiene credibilidad y, por tanto, España necesita un presidente del gobierno que sea creíble, que dé confianza y que dé estabilidad.
Ahora, aquella persona que no es ni investigado, ni imputado, ni sometido a un juicio oral, ni condenado, parece que también tiene que dimitir. Responsabilidades políticas deberían pedírselas a aquel que quiere ser presidente del gobierno de cualquier manera, siempre que no tenga que pasar por las urnas. Tiene que utilizar atajos y sistemas torticeros. Muchas gracias.
Bueno, pues así atacaba la oposición al presidente Rajoy esta misma mañana y así se defendía este acorralado por la sentencia de un caso, el del caso Gürtel, que afecta directamente a su formación política. Esto sucede horas antes de que mañana jueves y el viernes comience a debatirse en el Parlamento de Madrid una moción de censura liderada por los socialistas que pretende tumbar al presidente Rajoy. Una iniciativa derivada de la sentencia judicial del caso al que nos referíamos, el caso Gürtel, una trama corrupta en la que una serie de empresas sobornaron a cargos del Partido Popular de Rajoy para obtener contratos públicos entre 1999 y 2005. La sentencia judicial afirma que llegó a existir una contabilidad paralela del partido desde finales de los años 80 e incluso duda de la credibilidad de la declaración judicial que prestó el propio Rajoy como testigo, que afirmó ignorar las finanzas de su partido pese a llevar 3 décadas ocupando puestos de relevancia en el mismo. El presidente español se defiende con un argumento base: la sentencia no condena al actual gobierno ni a ninguno de sus miembros, y arremetió contra el líder de los socialistas acusándole de querer tumbarlo sin querer pasar por las urnas. Vamos a hablar de todo ello, de estas horas intensas en la política española, con Lluís Medir, profesor de la Universidad de Barcelona, experto en políticas públicas y del sistema político español. Buenas tardes, señor Medir.
Hola, buenas tardes.
¿Qué posibilidades, lo primero, tiene de éxito esta moción de censura y qué escenarios puede dejar?
Bueno, pues la verdad es que, por lo que sabemos, el escenario es de máxima incertidumbre, ¿no? Porque realmente los números, la aritmética parlamentaria es posible, da, pero la aritmética política no está tan claro que dé finalmente. Yo creo que hasta el último minuto, es decir, hasta el momento de la votación prácticamente, no sabremos si fructificará o no esta moción de censura. En caso de que no fructifique, que sería el escenario de continuidad, pues realmente saldría muy políticamente reforzado Mariano Rajoy, porque básicamente se visualizaría y se materializaría la inexistencia de alternativa en el Congreso, ¿no? Es decir, más claro, o sea, la oportunidad más cercana a un recambio es ahora, y si ahora este recambio no se produce, pues evidentemente el escenario es de, bueno, no de fuerza, porque la posición seguirá siendo muy débil del Partido Popular, pero sí de visibilización de no alternativa, o al menos no alternativa posible, con lo cual el Partido Popular sale reforzado. Y por lo contrario, si la moción tira adelante y Pedro Sánchez consigue sumar los votos necesarios, pues se abre, yo diría, también un periodo de un cierto ínterim, porque también sería un gobierno débil, un gobierno en muy franca minoría en el Parlamento, y que probablemente tendría muchas dificultades para conseguir mantenerse 2 años. Entonces, no sé, la verdad es que los escenarios son bastante de incertidumbre en cualquiera de los dos casos.
Entendemos que, bueno, hay varias claves. Una es lo que van a hacer los nacionalistas vascos, el partido PNV, que votó a favor de los presupuestos hace pocos días y que daba a entender un horizonte de estabilidad para España. También el Partido Liberal Ciudadanos, que no sé si se siente incómodo en apoyar una moción teniendo un electorado que en el pasado votó especialmente al Partido Popular, según dicen todas las encuestas.
Sí, absolutamente. Yo creo que el partido que, aparte del Partido Popular, el partido que ha cogido a más a traspiés esta moción de censura es a Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que ha tenido una estrategia muy inteligente de ser, la muleta del gobierno para que el gobierno gobierne, pero a la vez ser el principal acicate y mostrarse como la principal alternativa al Partido Popular en cuanto se convocaran elecciones. Entonces, digamos que con esta moción de censura sí que realmente Ciudadanos pues va un poco a contrapié, ¿no? Porque no es capaz de dominar la agenda de lo que está pasando, ¿no? Incluso pues llegó el primer momento en que supimos que se presentaba la moción de censura, incluso llegaron a pedir que se disolviera el Parlamento cuando tendrían que haber sabido que eso era imposible legalmente, ¿no? O sea, que realmente estaban muy, muy a traspiés. Y ahí tienen problemas Ciudadanos en este sentido.
Si el apoyo de Ciudadanos no se produciese, ¿qué coste tendría para los socialistas el apoyo de partidos independentistas o nacionalistas?
Pues hombre, a priori un coste elevado, ¿eh? Lo que pasa que yo creo que habría margen para vender esto precisamente como un cierto retorno a una normalidad institucional que no existe, ¿no? Es decir, si es cierto que digamos que no es un apoyo que guste, estoy seguro, a partes orgánicas del Partido Socialista, pero por lo contrario, si al final se diera este apoyo de Esquerra Republicana y del PDeCAT, pues yo creo que sería una buena muestra de un cierto retorno a la normalidad institucional, ¿no? Y por ahí yo creo que habría margen para explicarlo. Pero también es complejo, ¿eh? Realmente.
No sé, entonces podríamos hablar de que hay una derivada solución, a lo mejor, del problema catalán, que también se está jugando en esta moción de censura, y que incluso los últimos movimientos que estamos viendo de cambios de consejeros en el gobierno catalán tienen que ver, ¿hasta qué punto tienen que ver con esta moción de censura?
Yo creo que eso todavía son dos problemas distintos. Que puedan confluir o que la solución pase por votar a favor, o que una parte de la solución o que una parte de la normalización pase por votar a favor, es posible. Pero todavía son dos temas que yo creo que están demasiado alejados como para establecer ninguna relación muy clara entre ellos, ¿no? Yo creo que el levantar el gobierno en Cataluña, el nombrar a consejeros que no estén imputados o no estén en el extranjero, pues no tiene mucho que ver con la moción de censura, francamente.
En cualquier caso, todo este episodio derivado de la sentencia del caso Gürtel a la que nos acabamos de referir, no sé si podría acelerar un proceso de renovación interna del Partido Popular, la llamada sucesión del presidente Rajoy de forma interna, ¿cómo se haría? Porque podría dejar huella en cualquier caso dentro del partido, según parece que dicen muchos de los que informan de lo que pasa dentro del partido.
Bueno, aquí también yo creo que el problema no solo es de regeneración, el problema es de viabilidad. Incluso el mismo partido teniendo a Ciudadanos tan cerca, ¿no? Y tan apretando tanto, ¿no? Quiero decir, entonces, sí, la regeneración es casi obligada, porque es que si no la alternativa es intercambiar el papel con Ciudadanos y que Ciudadanos pasara a ser el partido dominante del ala derecha, digamos, española, o del sector conservador de España, del ala conservadora del Parlamento, ¿no? Entonces, o regeneración o subordinación. Entonces yo creo que ahí no van a tener muchas alternativas.
En cualquier caso, esa sucesión del presidente Rajoy de forma interna se haría, digamos, a dedo, sin ningún tipo de primarias, como pasa en el caso de otros grandes partidos europeos.
Yo ahora mismo no tengo en mano, no tengo en mente los estatutos del Partido Popular, pero es probable que en un momento de crisis y de zozobra como este, las medidas que se tomen no sean unas medidas que necesitan un tiempo de reflexión, un debate interno largo, con lo cual es posible que si se toman medidas, que lo desconozco, sean de otro tipo, no sean de tipo participativo, sino sencillamente de una reunión de los más altos dirigentes, pues decidiendo un poco, me imagino, ¿eh?
Lo que parece claro es que tanto si triunfa esta moción de censura como si no lo hace porque pactara el Partido Popular de Mariano Rajoy con Ciudadanos una fecha electoral próxima, parece que un escenario electoral en España será más o menos próximo en una cuestión de meses, ¿no?
Sí, es probable, es probable, lo comentaba antes, ¿no? Si la moción prospera, Pedro Sánchez también es un gobierno débil y muy dependiente de muchas fuerzas distintas en el Parlamento, ¿no? Y por tanto, también la expectativa electoral es cercana. Y de la misma manera, si Rajoy salva esta moción de censura o el Partido Popular la salva, igualmente queda demostrado que es un gobierno muy tocado y que hay posibilidades de zozobra porque no podrá aprobar o no podrá tirar hacia adelante ningún proyecto más de calado, ¿no?
El error de cálculo, ya para terminar, Lluís, el error de cálculo del partido en el gobierno ha sido pensar que los capítulos de corrupción estaban ya amortizados porque la sentencia ha tardado en llegar, que la gente iba a olvidar.
Pues la verdad es que es difícil de saber, ¿no? Pero la verdad es que el uso de los tiempos de Mariano Rajoy sí, es un uso muy particular. Efectivamente, es un dirigente que se caracteriza por no tomar ninguna decisión precipitada, dar mucho, incluso demasiado tiempo a los problemas, ¿no? A veces, con lo cual es posible que una parte de la estrategia fuera, bueno, vamos a ver cuando tengamos el problema encima ya tomaremos decisiones, ¿no? Y ahí les ha cogido también un poco a contrapié la reacción tan rápida del PSOE, sin duda, ¿no? Porque tardó muy poco, un día prácticamente, en presentar los papeles en el registro para la moción, ¿no?
Pero también, por su parte, el Partido Popular podía disponer de semanas, ¿no?, para plantear ese debate, y también ha querido adelantar el debate, quizá confiado en que tenía...
Bueno, claro, aquí es que la estrategia es al revés. Una vez han presentado la moción, te interesa que pase lo más rápido posible. ¿Por qué? Para limitar la capacidad de acuerdo y de debate entre los grupos que están potencialmente implicados. Si Pedro Sánchez hubiera tenido 15 días para ahora negociar, hablar, debatir con los otros grupos, pues probablemente hubieran tenido más facilidad de acuerdo. Ahora toda la negociación, todo es a contrarreloj, con lo cual normal que hayan forzado.
Y además todo se mueve muy rápido porque Podemos, el partido izquierdista, que le dio un apoyo casi sin matices en las primeras horas, ha pasado el fin de semana y parece que ya hay muchísimos matices, hay entradas en ese gobierno provisional, es decir, todo va cambiando según pasan las horas y según nos aproximamos a esa fecha clave, bueno, del día de mañana el debate y luego del viernes.
Sí, bueno, esto es un poco lo que comentábamos, ¿no? Pues ahora estamos en esta vorágine de tener que tomar una decisión muy muy importante y muy trascendente para el país en muy pocos días, y probablemente esto sean todo tácticas de negociación internas, ¿no? No sabemos exactamente qué objetivo tienen esas declaraciones, si esto es cierto o no es cierto, o si son, francamente, son básicamente tácticas de presión y negociación con la opinión pública. Uh-huh. Y ahí puede pasar cualquier cosa, digamos.
Terminamos con un dato más. La moción de censura estaría respaldada por un 54,6% de los españoles, según una encuesta difundida ayer, e incluso un 46% defenderían la moción si esta necesita los votos de los partidos nacionalistas e independentistas. Pues muchísimas gracias, Lluís Medir, profesor de la Universidad de Barcelona, experto en políticas públicas y sistema político español, por estar esta tarde con nosotros en Radio Francia Internacional.
Gracias a vosotros.
En RFI, París, América, con Carlos Herranz.
Y ahora nos vestimos de corto, raqueta en mano. Estamos a punto de saltar a la pista de tierra batida de Roland Garros. Ya saben que ha comenzado aquí en París el torneo de tenis por antonomasia en tierra batida, y hoy en París América les vamos a contar todo lo que este torneo trae. Tanto la parte deportiva, con nuestra enviada especial a las pistas Aida Palau, como la parte más histórica del torneo, aquí en este estudio, con nuestra compañera María Carolina Piña. Empecemos por lo deportivo.
Roland Garros 2018.
Roland Garros, Aida Palau, enviada especial, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Cuarta jornada, la de este miércoles en las pistas. ¿Qué es lo más destacado del día en ambos cuadros?
Bueno, pues el programa está siendo pues muy cargado en esta jornada de segunda ronda. Lo más destacado es que de los cuatro argentinos que jugaban hoy, ninguno ha pasado a la siguiente ronda. Marco Trungheliti se inclinó en tres sets ante el italiano Marco Cecchinato. Trungheliti, gran sensación de los primeros días de Roland Garros, puesto que no se había clasificado, pero entró en el torneo tras un abandono. 1.000 kilómetros hizo en coche con su hermano, su abuela y su madre desde Barcelona, donde reside, para disputar el torneo a última hora. Tremendo. Tras un buen partido en primera ronda, parece que el cansancio le pasó hoy factura. En rueda de prensa lo reconocía, decía que estaba cansado y que mentalmente también había sido todo muy intenso, y nos confesó también que tras el partido se tomó una cerveza con su abuela, que tiene 90 años, Carlos. También se han despedido de París los argentinos Leonardo Mayer, Federico Del Bonis, Guido Andreozzi, y el quinto latinoamericano que jugaba hoy, el colombiano Santiago Giraldo, tampoco pudo pasar a tercera ronda al perder contra el español Bautista Agut. Bautista Agut, que se medirá en tercera ronda con el serbio Novak Djokovic, el ex número uno mundial, que en los últimos meses, como sabéis, ha tenido un bache muy profundo. Hoy le ganó al español Jaume Munar, una joven promesa de 21 años que sale directo de la academia de Rafael Nadal. En cuanto a los cabezas de lista, pasan a la tercera ronda el belga David Goffin, y decir que hay varios partidos en curso en estos momentos en la pista central del Philippe Chatrier. Gran expectación y mucho ambiente en las gradas en el partido entre el japonés Nishikori y el francés Benoit Paire, en un partido emocionantísimo y que se está jugando en el quinto set, 5-3 para Nishikori por el momento. Destacar también que el alemán Alexander Zverev, el segundo mejor del mundo, le ha costado mucho contra el número 2 de Serbia, Dusan Lajovic. El encuentro acaba de terminar a 5 sets y ha durado 3 horas y 24 minutos de juego. Hay otro partido que va a empezar en breve entre el austríaco Dominic Thiem y el griego Tsitsipas, que también promete muchísimo. Y bueno, en el cuadro de femenino, destacar, Carlos, la victoria en la número 1 mundial, la rumana Simona Halep. Recordemos que fue finalista el año pasado contra Ostapenko. Hoy sufrió mucho y muchísimo en el primer set, pero ganó luego de calle el segundo y el tercero a la estadounidense Alison Risk.
Bueno, ya muy sintéticamente, Aida, ¿qué balance hacemos de cómo han empezado los grandes favoritos? Has comentado antes Djokovic, al austríaco Thiem también, Nadal sería una vez más el gran aspirante, ¿no? Teniendo en cuenta que la rumana Halep lo sería en el cuadro femenino.
Bueno, si hablamos de favoritos, yo creo que hay un único favorito este año, realmente, que es Rafael Nadal, que va por su undécima copa. El argentino Juan Martín del Potro decía que no veía quién le podía ganar al español. Nadal se ha mostrado muy sólido en la primera ronda con 3-6. Mañana se enfrenta al argentino Guido Pella. Veremos qué pasa, y vamos a ver también qué pasa con el número 2 del mundo, el alemán Alexander Zverev. Podría encontrarse en cuartos con el austríaco Dominic Thiem, séptimo mundial. Zverev forma parte de los favoritos porque ganó consecutivamente el torneo de Múnich y el Master Series de Madrid. Y en Roma, no lo olvidemos, fue finalista justamente contra Nadal.
Bueno, pues quédate ahí, Aida, porque vamos a contarles ahora otra perspectiva de Roland Garros con mi compañera María Carolina Piña.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar.
Roland Garros es el nombre con el que se conoce al Abierto de Francia de tenis, uno de los 4 Grand Slam que se realizan cada año y el único que se juega sobre cancha de arcilla. Pero muy pocos saben que Garros no fue un gran tenista. Nos lo va a contar María Carolina Piña. Buenas tardes, que se está riendo con la canción que hemos puesto para ilustrar.
Totalmente, pero muy a propósito, Carlos.
¿Quién era entonces Roland Garros? Cuéntanos.
Pues sí, Carlos, como tú lo decías, sería lógico pensar que el Abierto de Tenis de París se llama Roland Garros en honor a algún insigne tenista francés que haya recolectado glorias en el deporte blanco, pero la historia no es esa, aunque parezca increíble. Roland Garros poco o casi nada tuvo que ver con raquetas o pelotas. En realidad, Garros fue un insigne piloto y amante de la mecánica, un brillante aviador que tuvo una carrera tan fulgurante como corta, combatiente de la Primera Guerra Mundial y el primer piloto que cruzó el Mediterráneo en avión y sin escalas en 1913. El 23 de septiembre octubre de ese año, Garros, con sus escasos 25 años, alza sus alas para una travesía inédita, el cruce del Mediterráneo desde la ciudad de San Rafael, en el sur de Francia, hasta Bizerte, en Túnez, un vuelo de 7 horas y 53 minutos, sin escalas y con una brújula como único instrumento de orientación. Roland Garros había hecho estudios comerciales en París, donde conoció a su entrañable amigo, el jugador de rugby Émile Lesieur, pero en realidad su pasión desde los 20 años fue la aviación. El cruce del Mediterráneo pues le valió a Garros una lluvia de honores, diluidos rápidamente con el estallido del primer conflicto mundial. La guerra le fue fatal al joven Garros. El piloto francés fue víctima de un tiro alemán que haría explotar el avión, su avión, en los aires. Murió la víspera de cumplir 30 años, el 5 de octubre de 1918, y apenas un mes y medio antes del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial.
Pero entonces, María Carolina, la pregunta es, ¿cómo llegó su nombre al mundo del tenis?
Carlos, pues fue la obra de aquel compañero de promoción de la Escuela de Altos Estudios Comerciales, el jugador de rugby Émile Lesieur, quien se convirtió luego en el presidente del Club Multideportivo de París. Fue él quien en 1927 exigió que el nombre de su amigo aviador fuera colocado a un nuevo estadio de tenis que se construiría en París. Ese estadio se convirtió años después en la sede de los internacionales de tenis de la capital francesa. Fue entonces por un gesto de amistad a un compañero muerto en combate que el nombre de Roland Garros ha estado asociado al tenis, y en el Museo de Roland Garros, Carlos, se conserva la hélice del avión de este excepcional piloto francés.
Pues muchas gracias, María Carolina. Recordemos que toda esta historia forma parte de uno de tus programas de la Crónica Cultural de esta semana, con un notable éxito, y que nuestra audiencia puede consultar ya en la web de RFI. Muchas gracias.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante.
Pues con tenis acabamos hoy nuestro tiempo de París América, aunque recuerden que durante toda la semana y la semana que viene tendrán cuenta de todo lo que pasa en las pistas de Roland Garros en los informativos de Radio Francia Internacional, con una amplia cobertura también en nuestra página web. Yo les espero a esta hora el próximo viernes en el programa En Primera Plana para abordar el tema del aborto a partir de lo que pasa en Argentina y en el referéndum, bien, por supuesto, de Irlanda, que votó este fin de semana a favor del aborto. Eso será En Primera Plana el próximo viernes a las 16 hora universal. Muchas gracias.